música celta y además con un nombre precioso porque este tema de Berrogüeto es Camino de las Estrellas, ¿eh? Que tiene mucho que ver con el campo de estrellas, el Compostela, que está en el origen de la peregrinación a la tumba de Santiago. Este apasionante tema, que además mueve muchísima gente todos los años, porque desde mi gitano, que ya sabéis, hace siempre la peregrinación a Santiago, Carlos Herrera, hasta tantas y tantas personas que por motivos de lo más diversos, turísticos, deportivos, por supuesto religiosos, humanos, hacen el camino, ciertamente hay muchísimas personas interesadas en ello. Y curiosamente, esto no tenía novela. No había novela sobre el origen del Camino de Santiago. Bueno, pues ya la hay. La Peregrina se llama y la autora es Isabel San Sebastián. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Preciosa la música, sí, señor.
Claro, es muy oportuna, además.
Muy oportuna.
Que es que no había novela de este tema.
No había ninguna novela, ni tampoco un ensayo. Hay fragmentos en distintos códices antiguos, en el Códice Calestino, en distintos textos, pero no había ningún libro dedicado íntegramente a narrar el origen del Camino de Santiago, y eso es La Peregrina. Es una novela que relata esa primera peregrinación que hizo el rey casto, Alfonso II, desde su corte en Oviedo hasta un bosque perdido próximo al Finisterre, que era lo que entonces era el actual Santiago de Compostela, donde en una antigua necrópolis romana habían aparecido las reliquias del apóstol Santiago y de sus dos discípulos, Atanasio y Teodoro.
Por cierto, que quería yo preguntarte otra cosa que no tiene que ver con la novela, antes de entrar en ella, que es el tema de que, como el Papa va a los países bálticos, le tengo que preguntar a Isabel por su nuera, porque Isabel tiene una nuera lituana.
Sí, señora, yo tengo mi nuera Egle, adorable, lituana, que me va a hacer abuela. Esto es una primicia.
Esto es una primicia brutal.
Me va a hacer
está aquí
abuela,
la señora esta como un pollo de gordo de tener el primer nieto.
Feliz como una perdiz. Pues es lituana y allí en Vilnius se casó mi hijo con ella el verano pasado en una iglesia que es una de las iglesias más bonitas que yo he visto en mi vida. Una iglesia maravillosa que durante la ocupación soviética fue dedicada a establo, a almacén, a todo tipo de
barbaridades. Esto es una cosa muy impresionante. Yo recuerdo en Albania también una catedral convertida, la de Skopje, creo, no me acuerdo ya, en pista de baloncesto. Pues, y cuando ves esto te impresiona muchísimo.
Pero fíjate que en esta iglesia, que es una iglesia muy grande y muy antigua, habían hecho todo tipo de barbaridades y lo único que permanecía intacto es un Cristo policromado de madera precioso, colgado, que estaba en alto, muy alto, y por eso probablemente no lo habrían destruido. Y eso era lo que quedaba. Y los fieles habían, de alguna forma, vestido la iglesia en la medida de sus posibilidades, llevando alfombras para tapar un suelo que estaba destrozado. Y entonces es una iglesia enorme, llena de alfombras variopintas de distintos colores
domésticas
llevadas allí por los fieles, con las paredes desconchadas, pero que da una sensación de recogimiento y de fe y de fuerza de la fe ante la brutalidad de la persecución, ¿no? También estuve, como va a estar el Papa, en el Museo de la Ocupación Soviética y Nazi, que está en el mismo sitio. Las mismas cárceles que emplearon las nazis para encerrar a judíos, a disidentes, etcétera, a resistentes, las emplearon después los soviéticos para lo mismo, en el mismo edificio, y es verdaderamente impresionante. Pero se va a encontrar ahí el Papa con una comunidad cuya fe es verdaderamente inasequible al desaliento, porque mira que lo han pasado mal y allí sigue.
Fíjate que una de las cosas más impresionantes que me ocurrió a mí cuando estudiaba de jovencita en Alemania fue descubrir un cartel cerca de Colonia que ponía Santiago de Compostela, no sé cuántos mil kilómetros, porque desde Colonia y desde muchos otros lugares de Europa se hacía la peregrinación a Compostela desde la tempranísima Edad Media. O sea, en el momento en que se enteran que han aparecido los restos del amigo de Jesús, del apóstol Santiago, la gente viene desde los lugares más insospechados.
Fija, eso está documentado. La aparición, el descubrimiento del sepulcro se produce en algún momento entre el 818 y el 830. Eso es histórico, está documentado. Bueno, pues ya en el 850 y tantos tenemos noticia de peregrinos francos que relatan en sus martirologios la peregrinación que han hecho a Santiago. 30 años después de la aparición oficial del sepulcro, ya hay peregrinos que vienen desde el otro lado de los Pirineos y que relatan esa peregrinación en sus crónicas. Fue, yo lo decía el otro día en la presentación, fue un fenómeno absolutamente global. Fue uno de los primeros scoops de la historia. La noticia corrió como la pólvora a una velocidad vertiginosa para el tiempo del que estamos hablando, que es la Alta Edad Media. No había correo, no había comunicación, no había nada. O sea, había que ir andando o como mucho a lomos de montura para llegar hasta ese lugar perdido en los confines del mundo occidental.
Claro, y esto tuvo unas consecuencias brutales desde el punto de vista socioeconómico, cultural, etcétera, porque de repente se creó una vía de acceso hasta este extremo, hasta el Finisterre, hasta el extremo español, a través de la cual pues corrían las comidas típicas, las costumbres arquitectónicas. Eso permitió vertebrar toda la estructura del románico europeo, posteriormente toda la estructura del gótico. La gente empezó a crear hermandades para defenderse unos a otros, nacieron hospitales, hospederías, todo esto de una forma muy incipiente, muy incipiente, muy al principio, 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 se recoge en La Peregrina.
Efectivamente. La Peregrina, a mí me encanta la Alta Edad Media porque es una época tremendamente simbólica, todo está lleno de símbolos. En esa época todo era la simbología. Tú has leído, igual que yo, El Otoño de la Edad Media, ese libro maravilloso de Huitzinga, que es un libro maravilloso. Y ahí se relata muy bien cómo de rica fue la Edad Media en simbología. Y yo en este libro he querido introducir muchos guiños simbólicos, precisamente para explicar cómo el Camino de Santiago, el primer camino, esa primera peregrinación cuyos integrantes no sabían que estaban abriendo una vía milenaria de cultura, de saber, de intercambio, una vía formidable que se convertiría en una auténtica autopista de la cultura europea, cómo ahí están los cimientos, como tú lo has dicho, de los hospitales, de las hospederías, de las hermandades, de masones, de constructores, de arquitectos, cómo en ese primer camino está el origen de una vía de progreso, de riqueza formidable que es y que sigue siendo hoy el Camino de Santiago. Cada año llegan más peregrinos a Santiago procedentes de más lejos.
La verdad es que sorprende muchísimo que España, que ha protagonizado pues buena parte de la historia de Europa de una forma extraordinaria, haya abominado de su propia identidad y de su propia historia durante tanto tiempo. Y en la presentación del libro de Isabel, esta es una de las cosas que subrayó Alberto Núñez Feijóo, porque hubo dos presentadores, como la novela hace el recorrido con Alfonso el Casto, efectivamente, desde Oviedo hasta Galicia, pues estaba el obispo de Oviedo, don Jesús Sanz, que es un extraordinario literato, y Alberto Núñez Feijóo por Galicia. Estaban los dos extremos de la ruta, ¿no? Y Núñez Feijóo subrayó mucho la labor que estáis haciendo los escritores de historia, de novela histórica, para hacer una versión de la historia más cercana a la realidad y más alejada de la leyenda negra.
Efectivamente, para rescatar la verdadera historia de España, que es una historia heroica. Claro que hay puntos negros, en qué historia no los hay, en qué peripecia vital no hay puntos negros, pero la historia de España está repleta de luces. España ha sido una nación decisiva para la construcción del mundo y desde luego para la construcción del mundo occidental y de Europa. Y Núñez Feijóo destacó efectivamente lo necesario que es rescatar esa leyenda que ha sido destruida por los propios españoles, que somos especialistas en machacar a nuestros héroes o silenciarlos, en el mejor de los casos, en convertir episodios heroicos como la Reconquista, por ejemplo, en episodios negros, o como la conquista de América en episodios negros, cuando son episodios de una luminosidad y de los que deberíamos estar absolutamente orgullosos, o como este Camino de Santiago. Que si el Camino de Santiago, en vez de ser español, llevara, yo qué sé, a Londres,
bueno,
o a cualquier lugar...
Bueno, habría 38 películas del oeste español.
Del oeste español. Bueno. Habría 38.000 películas, series de televisión, de todo. Pero bueno, el Camino de Santiago, yo lo dije en la presentación, lleva el apellido de francés. Casi todo el mundo dice, hecho el camino francés, como si el origen de ese camino estuviera en Francia. No, mire, el origen de ese camino está en Oviedo, está en Asturias, y es un camino español. Y el Camino de Santiago es una contribución formidable de España a la historia del mundo. y había que rescatarlo. A mí es que me parecía fundamental.
Yo veo en este libro una serie.
Rescatar lo que significa. Pues
veo
ojalá.
Una serie de televisión porque además tiene una protagonista vigorosísima y luego, por supuestísimo, ni es un libro de historia, ni es un libro, digamos, técnico ni teológico.
No, no, no.
Es un libro de unas aventuras tremendas, de celos y amistades entre mujeres, de enamoramientos secretos, de preocupaciones de madre, de intrigas, de ardides, en fin, es un novelón.
Es una novela de aventuras. Una novela tiene que ser entretenida, lo primero, y luego ya si tiene su mensaje, pues mejor. Pero es una novela entretenida, de aventuras, en la que a estos integrantes de esta comitiva les suceden todo tipo de tragedias, de problemas, de accidentes, de intentos de asesinato, en fin, les pasan todo tipo de cosas. Y efectivamente, hay dos mujeres, una madura, otra más joven en la comitiva, que tienen sus dimes y sus diretes, por supuesto. Mi protagonista, Alana, que es la misma protagonista de La Visigoda, mi primera novela que tantas alegrías me ha dado y me sigue dando, pues vuelve a Alana para hacer junto a su rey El Camino de Santiago. Mi protagonista tiene sus dimes y sus diretes con Freya, con esta condesita joven que viaja con ella. Bueno, es una novela yo creo que muy entretenida. Y seguramente si hubiera sido publicada en lengua inglesa, pues ya estarían pidiendo los derechos Netflix o tal o cual para convertirla en serie histórica, ¿no? Pero bueno, yo escribo en español, en castellano, que es una lengua que hablan más de 400 millones de personas, pero en un país como España, donde la industria cinematográfica está
bueno, todos
en
andará,
manos...
Bueno, todos andará, porque ojalá. La Peregrina Acaba de Caminar está primera en las listas de ventas de muchísimos lugares,
sí, está...
y no ha hecho sino asomar el pie el jueves. O sea,
está
que
caminando muy fuerte.
Va muy deprisa. O sea, ha sacado Plaza y Janés 30.000 ejemplares y una primera edición ya, una reedición ya de 4.000 ejemplares, y la cosa va a todo meter. Oye,
bien,
a mí me gusta mucho las descripciones que haces del paisaje, porque yo sé que con un amigo nuestro, Juan Carlos, has hecho la peregrinación, por cierto, con un pie roto.
Con un pie, bueno, me lo había roto unos meses antes y me había roto los ligamentos, que es algo muy doloroso. Me había arrancado los ligamentos del pie derecho y roto el astrágalo, que es un huesecillo del pie que da mucha lata. Y sí, recuperándome de esa lesión, me hice el camino con un bote de reflex en la mochila y con frecuencia paraba, me ponía allí bien de reflex y seguía. Lo que pasa es que ese camino es tan bonito, los paisajes que se contemplan son tan increíbles. Y teníamos nuestro común amigo Juan Carlos y yo un guía tan formidable que se llama Benjamín Alba, que tiene un hotel maravilloso en Tineo, que ha rescatado él de los escombros, un palacio del siglo XV que ha reedificado él, que se llama el Palacio de Mera en Tineo, y que en la novela se llama Asur, y es un guía tan, un personaje tan absolutamente formidable.
Hay un guía también Asur. En la novela, Asur,
hay un guía.
Y que muy peculiar.
Que, formidable.
Y se ve que tipo... está inspirado en algo real, efectivamente.
Y, y nos llevaba por unos sitios a conocer unos lugares tan mágicos que realmente ni dolor de pie ni no dolor de pie, uno se olvida.
No,
de...
y el dolor quizá fue providencial, porque como la protagonista tiene su edad y...
Exacto. La mía.
Y... No, la edad de ella.
Ya que
la nuestra, ¿no? Porque estamos en la primera juventud. Entonces, como ella tiene nuestra edad, y entonces tiene que subirse en un caballo a Asturcón y ir detrás del rey en una comitiva que da mucha lata, ponerse en ese lugar ha quedado favorecido por esta circunstancia del pie roto y de Isabel. Hay cosas sorprendentes. Por ejemplo, en la presentación del libro esta semana nos sirvieron unas raras empanadillas rellenas de un queso dulce muy desconcertantes. Y es que en el libro, entre otras cosas, se presenta un menú mozárabe, nos tienes que hablar de esto,
sí.
que fue real, que hizo para probarlo un gastrónomo, un restaurador amigo de Isabel.
Efectivamente. En un momento dado, en una pausa en Lucus, en Lugo, que aprovecho para decir a nuestros oyentes, alguno de los cuales seguro que no lo sabe, es la única ciudad del mundo que conserva intactas sus murallas romanas. Entonces, algo que si aconteciera en cualquier otro país de Europa, sería objeto de artículos.
Claro.
Bueno, pues aquí tenemos una ciudad como Lugo, que es la única del mundo que
porque
tiene
claro,
intactas
Porque, claro, las de
murallas.
Ávila son medievales, son perfectas,
sí,
pero
son
medievales.
Pues las de Lugo son romanas. Están construidas, levantadas en el siglo III y son las originales. Y ahí siguen, intactas. Bueno, pues esa es una de las cosas que yo descubrí haciendo el camino. Bueno, pues en Lugo apareció un posadero que acababa de llegar, emigrado desde Córdoba, y que había abierto una posada y servía a la comitiva real un menú mozárabe. Y yo, ¿dónde me saco yo un menú mozárabe? Y llamé a mi amigo Juan Pozuelo, que es de familia cordobesa, que es un formidable chef madrileño. Le dije, Juan, necesito que investigues en la gastronomía mozárabe de la Alta Edad Media y me sirvas un menú mozárabe. Y Juan, que es un cielo, investigó no solo la gastronomía mozárabe, sino antes de los mozárabes, la gastronomía romana y judía para pergeñar un menú en el que hay platos de la antigua gastronomía romana, tardorromana, judía y árabe, alto medieval, mozárabe, y ahí aparece ese menú, que uno de cuyos platos fue destacado por Juristo en una crítica preciosa que me hizo una BC Cultural de la novela, como un ejemplo de lo bien documentada que está la novela. Y ya le dije a Juan, mira, para que veas, efectivamente la novela está muy documentada, porque si una novela lleva el apellido de histórica, tiene que estar documentada, incluidos esos detalles, ¿no? La gastronomía. En este caso se debe a Juan Pozuelo, a quien desde aquí doy las gracias.
Es precioso esto, y además te sorprenden los platos, pues muy raros, claro. Algunos son más asequibles, pero hay algunos muy raros en esta descripción, ¿no? Porque hay una primera sopa que lleva vinagre.
Sí, hay una sopa fría de vinagre y cebolla y una especie de gazpachuelo raro. Y luego hay un puré de guisantes con arenques ahumados y tal.
Sí,
hay unas,
sí, un con puré arenques, de guisantes ahumados, con arenques ahumados
y tal. Esto, todo el menú está hecho con los productos que se podían encontrar en aquella época. Por ejemplo, una de las cosas que se cuenta en la novela es que él se había traído dos plantones de olivo desde el sur, desde Córdoba,
es verdad, qué
hasta
bonito,
Asturias.
Sí.
En Asturias hay olivos.
No, sí, en Asturias sí, y él cuenta hay olivos, que los ha conseguido afincar.
Y que los ha conseguido afincar. Evidentemente no son árboles originarios de Asturias, pero hay olivos desde antiguo en Asturias que trajeron los inmigrantes del sur, los mozárabes que emigraron huyendo de la persecución sarracena hacia el norte. Porque, claro, últimamente se ha instaurado la leyenda esta de Aberroes y tal, de que la
Al-Ándalus... No, últimamente no. Llevamos
bueno, hace ya años, ¿no?
Este problema.
De que Al-Ándalus fue un paraíso de integración
de
y de convivencia en paz intercultural, y que los musulmanes eran muy tolerantes con tal. Un camelo. Eso fue un momento pequeñísimo durante el cual se produjo una cierta convivencia, pero durante los dos primeros siglos de conquista y de ocupación de Al-Ándalus, la persecución que sufrieron los cristianos fue brutal.
Que se lo digan a los cordobeses.
Hubo un tiempo, que yo relato en las novelas, en las que los cristianos sencillamente se entregaban al martirio voluntariamente, provocaban a los clérigos musulmanes para que los crucificaran, para que los martirizaran, porque la vida se había hecho sencillamente intolerable, insostenible. Y ahí muchos emigraron hacia el norte, a pesar de los peligros que entrañaba ese viaje, que era larguísimo, ir desde Córdoba hasta Asturias, había que afrontar mil peligros. Y todo eso está relatado en la novela, ¿no? Porque la novela sitúa esa peregrinación durante 13 días, el Camino de Santiago, en su contexto histórico, en el contexto en el que se produjo esa peregrinación.
Pues esto es La Peregrina, la novela que acaba de sacar Isabel San Sebastián, que ya está en los primeros puestos de superventas y que va a marcar un hito en la recuperación de nuestra memoria histórica de esa etapa tan bonita de la Alta Edad Media y del Camino de Santiago. Y ahora te vamos a invitar a hacer otra peregrinación, que es la preferida de Pelirrojo, de Diego González. Hola. Porque nos vamos a la sección del cotilleo, que le gusta muchísimo al chaval.
¿Y a
¿Te
mí?
Parece?
Estoy
y a mí,
el día.
Claro.
Y aquí está Sofía González con su exprimidor. Hoy Sofía González.
La semana pasada me llamaste Sánchez. Sofía Sánchez, que me escribían por WhatsApp y me decían, ¿qué ha pasado? Y digo, pues que me he ido al gobierno de Sánchez. Y ahora soy González.
Es lo que tiene la edad. Bueno, primero nos va a contar, a propósito de una noticia de ABC, que ABC es el periódico de Isabel San Sebastián.
Sí.
Se centra hoy en Pablo Nicolás Urdangarín, que sigue los pasos de su padre, el segundo hijo de la infanta Cristina. Claro, los chicos ya han crecido, los hijos ya son mayores. Se ha mudado a Hannover, en Alemania, para dedicarse al balonmano de forma profesional, como
sí,
el padre.
Sí, 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 sí. Fíjate. Bueno, pues entonces, lo que sabemos es que va a estar solamente a una hora de donde vive su madre y sus hermanos. En Hannover tiene pues ya un hueco dentro de un equipo que forma parte de la primera división de la Bundesliga. Es el TSV Hannover. ¿Y qué sabemos de este equipo? Bueno, pues que el entrenador, aparte que el nombre es raro, el entrenador es Antonio Carlos Ortega, que es amigo íntimo de los padres de Pablo Nicolás, es decir, pues de Iñaki y de Cristina. Es más, estuvo en la boda de ellos el 4 de octubre de 1997. Quien entrena a los pequeños en este equipo es Iker Romero, y también es amigo de los padres de Pablo Nicolás. De hecho, los tres estuvieron en varios juegos consecutivos, Juegos Olímpicos. Y lo que comentamos, que basta solamente una hora de vuelo suelo de donde vive su madre. Y es más, como en diciembre del 2019 ya habrá cumplido Iñaki una cuarta parte de su condena, pues va a tener 36 días libres al año de salidas, así que es muy probable pues que la familia se vuelva a reunir.
¿Cuántos años tiene el chaval este?
Pues cumple en diciembre 18. Está con 17.
Pues yo no sé qué cobrará eso de San Sebastián por los bolos, pero lo...
¿Cuáles? Porque ya bolos pagados ya, en fin.
Eso te iba a decir.
Esto es medieval también.
Esto es medieval. Bueno, pues
ya
que
no
sepa
sé,
que Isabel Pantoja cobra...
No digas la cifra, a ver si lo
según
adivina
Según lo, adivina, ¿qué puede cobrar
puede
por
creer?
5 minutos de presentación de un grupo de hermocosmético?
A ver, Isabel...
No tengo ni la menor idea, pero
cifra.
A mí ya es que me llama mucho la atención que Isabel Pantoja venda algo. O sea, pero yo es que soy muy mía, soy muy rara. Que, o sea, que la figura de Isabel Pantoja...
Bueno, porque es una extraordinaria cantante.
Sí.
O sea,
sí, pero,
en ese sentido
sí.
La gente la adora. O sea, sí, ahora mismo ya. En cuanto a intérpretes de copla no hay nadie superior. Y ya. El talento es el talento. ¡100.000 euros!
¿100.000 euros? ¿Cómo te quedas?
¿Cobra por 5 minutos de trabajo?
Nos hemos equivocado de profesión, Cristina.
¿Tú crees que de toda
hieras
tendríamos recorrido?
Y tú y yo aquí escribiendo novelas y haciendo periodismo, investigando, nos hemos equivocado.
Tontas, sí.
Tontas
pues
del bote, ¿no?
¿Pero qué haces?
Pues nada.
¿Qué?
Pues nada, presentar. De hecho, bueno, fue una iniciativa que tuvo su amiga y periodista Cristina Tárrega y ella, en declaraciones literales, dice: no tuve ningún problema en aceptarlo. Isabel, yo tampoco lo hubiese tenido
ningún problema
en aceptarlo.
Yo tampoco tendría ningún problema.
Es más, hay que declararlo a Hacienda.
¿No? Ah, mira, esto sí.
Te lo vamos a recordar.
Hay que declararlo así.
Sí, pero la pobre yo creo que es bastante obvio, además que se sabe cuánto ha cobrado. Ya ha aprendido.
Bueno, pero nos cuenta Locke, que también publica esta información, que ha sido por mucho más dinero. O sea, que no se ha quedado la cifra en 100.000. No. Dice Locke que ha sido incluso más.
Por el mar que mi vida entregas, por el sueño y la fe, porque solo soy sentido si te vuelvo a
Y el dinero ha cambiado la vida de Carmen Martínez Bordiú, hablando de dineros. La razón explica que una vez repartida la herencia de su madre, la duquesa de Franco, o por lo menos una parte, planea mudarse a Portugal junto a su novio, el surfista australiano de 33 años, Timothy McKeague. Anda, fíjate.
Ahí estamos.
Anda, mírala la lista. Y allí ha trasladado su domicilio fiscal.
Todavía no. Sí, ahí es trasladado, pero lo que falta es una casa. Entonces, ¿qué tiene que tener esta casa? Dice que ha estado mirando en Cascais y también en Nazaret.
Ah, porque claro. Es que como cuadra, porque en Nazaret es muy surfero. Hay una
ola
de las más gigantes del mundo.
Y además es preciosísimo.
Preciosísimo, es verdad.
Bueno, es más.
Como el surfero.
Como el surfero.
Es guapo el chaval.
Guapísimo.
El rubio con los ojos verdes. Bueno, pues se ve que en esta playa ha habido la ola más impresionante de todo el mundo, que lo están estudiando hace 4 años. Y entonces, claro, pues me encanta la razón, porque dice, Carmen, no es que ella vaya a surfear, pero su novio sí, entonces tiene que buscar el mejor sitio posible. Y dice la razón que este novio que tiene Carmen es una mezcla entre el marido de Elsa Pataky, Chris Hemsworth, este, que es rubio guapísimo, y Derek, el exnovio de Ana Obregón.
Tela marinera, ¿eh?
Estamos ahí entre los dos.
Es pequeño, ¿no?
Sí. Y entonces, él no tiene trabajo fijo, tampoco creo que le haga falta.
El surf no es lo que tiene.
Sí. Él hace temas relacionados pues con el yoga, con la vida sana, y sobre todo, me gusta la razón, dice, y hacer feliz a su compañera.
Sí, importantísimo. Oh.
¡Qué mala es! ¡Qué mala es! ¡Madre mía! Bueno, y la música no sube la moral, pero la verdad que no la noticia, porque mal momento para la presentadora de televisión Sofía Mazagatos, que ha perdido el niño que esperaba y ha roto con su pareja simultáneamente.
Fíjate, es una pena y además ha sido en el octavo mes de embarazo, es decir, ya a puertas de tener a este segundo niño. Tiene una primera niña que se llama Sofía y su pareja, Tito Pajares, pues al parecer han roto la relación, ha sido cosa de ella, porque en este momento no quiere estar con nadie. Se ve que está siendo un momento muy, muy, muy duro para ella. Y que ahora mismo pues ha hecho un poco de parón esta relación que tiene con Tito Pajares.
Aquí el que no corre vuelo. El otro día leía que Mario Conde, que yo creo que ya pasa a los 70, ¿no, Mario Conde?
Sí.
Había hecho una novia de 45 o por ahí, o 47. Dice, no, es que a Mario le gustan las jóvenes.
Ah.
Digo, ya. ¿A quién no? Dice, bueno, pues Juan Luis Cebrián, alucina, ¿sí? Celebra hoy su boda con su tercera esposa.
Sí, sí, bueno, la verdad es que la boda ya se celebró, porque nos cuenta Locke que se ve que en agosto ya se casaron en secreto, y lo que pasa ahora es que se van a reunir en la finca que tiene él en el norte de la Comunidad de Madrid, y que, bueno, que ahí irán poquitas personas, pero que se va a hacer como una especie de celebración. Ya saltó la liebre porque en la apertura de la temporada del Teatro Real no apareció Juan Luis Cebrián. Y claro, lo que pasaba es que estaba en plena vorágine de la celebración de su boda, pero la íntima, la que tuvo en agosto, con esta joven empresaria rumana que se llama Micaela Mialcia, y que se ve, bueno, pues que hoy están de celebración, tendrán un buen día.
Pues ella no sé qué años tendrá, no sé
rubia.
Qué opina Isabel. Él tiene 73, yo creo que ella tiene 28, 30.
Parece su nieta.
Sí,
pero directamente, no ya su hija, su nieta.
Es ahí, sí,
¿verdad?
Sí, como Mario Conde, entonces.
¿No es que le gustan jóvenes?
De pudor, pero no les dan así un poquito de, no sé. Es que es muy obvio, ¿no?
No sé.
El amor, yo, digo, el motivo del amor.
Mi hijo Ignacio, que es brillante, cuando ve estas cosas dice, ¿cómo le ama a ella a él?
Sí.
Nos vamos, despedimos a Isabel San Sebastián. Muchísimas gracias por acompañarnos.
A vosotros siempre, Cris, es un placer estar
por hacer
aquí
esta presentación estelar de La Peregrina, que efectivamente ha recibido su pistoletazo de salida el jueves de la mano de Plaza y Janés. Y enseguida regresamos con nuestra egiptóloga, porque nos va a hablar del único pueblito que se conserva en Egipto, porque se conservan grandes ciudades, grandes creaciones arquitectónicas, grandes templos, tumbas, pero solo un pueblito de gente normal.
Es toda mi verdad.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana vivimos el deporte.
¡Chan, chan, chan!
¡Vívelo con nosotros!
¡Qué bonito, qué bonito!
Este sábado con el derbi madrileño. Getafe Atlético de Madrid.
Una jugada preciosa.
Real Madrid Español.
Ambiente de partidazo.
Y el domingo, derbi catalán. Fútbol Club Barcelona, Girona.
Partidazo Barcelona.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
¿Quieres conseguir un 40% de descuento en tu seguro? Con la innovadora app VertiDriver puedes demostrar tu capacidad al volante, y si superas el reto, te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android. O entra en verti.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
¿Cómo?
Es que decir patata es decir hijolusa. Marcas como la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium, Valdepicones o patatas para microondas Baby Pat. Todas ellas patatas hijolusa. Patatas de la mejor calidad.
Patatas hijolusa.
Y ahora con patata nueva de temporada. Búscalas.
Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabes ese momento en el que ves que otra vez te han vuelto a cobrar de más? Y tú otra vez a reclamar. Y ellos otra vez a escurrir el bulto. Pues nada, otra vez. Ese es un momento Legalitas. De libro. Desde 10 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
Las vacaciones de verano, genial. Ya sabes, chiringuito, playita. Lo malo ahora es la cartera y tengo que cambiar los neumáticos al coche.
Ya sé lo que necesitas. En los talleres Euromaster tienen Tigar, un neumático para ti, adaptado a tu cartera. Además, ahora te regalan su cobertura ante cualquier imprevisto.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ahora, el nuevo bono social de electricidad se adapta a las rentas más bajas y colectivos más vulnerables, que podrán beneficiarse de unos descuentos del 25 o el 40% en la factura de la luz. Si ya eres beneficiario, renueva tu bono social antes del 8 de octubre. Si aún no lo eres, solicítalo en tu compañía eléctrica. Ministerio para la Transición Ecológica. Gobierno de España.
Dedicado a los por si pasa algo, a los yo no he sido, a los retrovisores, los imprevistos, al aparcar de oído. Dedicado a todas las familias que tienen un poco de family.
Con Family Seguros, ahora y hasta el 31 de octubre tendrás toda la protección que necesitas con tus seguros y la alarma de Securitas Direct, entre muchas más ventajas. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
En Peugeot madrugamos contigo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 24 al 27 de septiembre desde las 7 de la mañana y consigue financiación sin intereses en 48 meses hasta 10.000 euros. Financiando con PSA Financial Services, importe restante al contado. Más condiciones para vehículos en stock en peugeot.es.
¿Quieres conseguir un 40% de descuento en tu seguro? Con la innovadora app VertiDriver puedes demostrar tu capacidad al volante y si superas el reto, te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android, o entra en verti.es.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida, incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Otoño es ese momento, porque empieza mañana el otoño, en que nos miramos en el espejo después del verano y decimos, cielos, madre mía, estragos en la piel. Bueno, pues los mejores resultados antiedad se consiguen desde dentro. Y Laboratorios Acta Pharma ha desarrollado Ceanum. Ceanum es un tratamiento en cómodos viales bebibles de muy buen sabor que en solo 10 días te va a producir un cambio con resultados evidentes. Ceanum contiene la máxima concentración de dermocolágeno, elastina y vitamina C y actúa allí donde no son capaces de llegar los cosméticos. Infórmate en actafarma.com y en el 902-202-456. Presume de piel con Ceanum de Laboratorios Acta Pharma. Ya suena la música y yo ya sé que los oyentes os estáis frotando las manos porque vamos a descender a las cámaras ocultas de Egipto, vamos a subir a lo más alto de las pirámides de la mano de Rosa Pujol, que es presidenta de la Sociedad Española de Egiptología. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Además, hoy nos vamos de camping rural.
Nos vamos de camping rural, nos vamos a un pueblo.
Porque, fíjate, no lo habrás pensado, yo tampoco había caído en la cuenta, hay grandes ruinas de la antigüedad en Egipto, las tumbas de los faraones, las pirámides, pero no hay ruinas de pueblecitos.
No hay ruinas de pueblecitos y te lo voy a contar por qué. Porque resulta que las construcciones oficiales, civiles, los templos, los campamentos militares, etcétera, todas estas cosas, los palacios, algunos, otros tampoco, se hacían en piedra y la piedra permanece. Pero las construcciones privadas, incluso algunos palacios, se hacían con adobe, que ya sabemos que es ladrillo crudo hecho con barro y paja. ¿Qué pasaba? Que este era barro del Nilo. Barro del Nilo mezclado con paja, secado al sol. Y a lo largo de los siglos, los campesinos egipcios han ido dedicándose sistemáticamente a desmenuzar estos adobes para fertilizar sus campos, porque ese barro del Nilo traía todo el alimento, todos los nutrientes de la inundación anual que se producía en Egipto. Entonces, claro, no han dejado ni un ladrillo.
Han reciclado.
Han reciclado, sí,
han reciclado,
sí, verdaderamente.
Han reciclado los pueblos del antiguo Egipto.
Sí, pero claro, han reciclado muchas cosas que a nosotros nos interesaban, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Al menos tenemos un pueblo.
Esto es lo que vamos a comentar hoy, que existe un pueblo que se llama Deir el Medina, no sé si se dice así,
sí,
que es de tiempo de los Ramsés, y del que nos va a hablar Rosa Pujol hoy.
Sí, este pueblo está muy bien conservado. Además, si se ve desde arriba, desde la colina, se ve prácticamente el plano del pueblo. Es un pueblo no muy grande. No tenemos los tejados, lógicamente, porque los tejados tampoco era su fuerte. Los tejados los hacían de paja y
de
palma
paja
y tal. Entonces nos quedan los paramentos. Pero tenemos, no obstante, el plano de la urbanización, por así decirlo. El pueblo ahora se llama Deir el-Medina. En la antigüedad lo llamaban simplemente Pa-Demi, que quiere decir el pueblo.
Mira los que originales.
Sí, muy original. Y también le llamaban ya de manera oficial Sedmat, que quiere decir el lugar de la verdad. Fíjate qué bonito.
Ah, y además la verdad la contaba la historia, fíjate.
Sí, era un lugar privilegiado, a pesar de estar enclavado en la orilla occidental, que era la orilla de los muertos, y en zona desértica, pero era privilegiado.
No entiendo nada. O sea, bueno, en la orilla occidental era la de los muertos. Sí, esto no, sí. No se conoce.
Sí, el sol se pone por el oeste y entonces las necrópolis están en la orilla occidental, aprovechando la caída del sol, que es lo que ellos consideraban simbólicamente que era la muerte.
¿Y que estuviesen allí los cementerios era malo para vivir?
Bueno, no era muy allá porque no tenían franja fértil. La franja fértil estaba muy alejada. Ya allí no llegaba la inundación. Entonces, esto era un pueblo, a pesar de estar allí en la zona desértica, eran unos privilegiados, a pesar de que estaban confinados, por así decirlo. Era un poco jaula de oro. ¿Por qué estaban confinados? Pues estaban confinados porque allí vivían los artesanos, los escultores, los pintores, que decoraban las tumbas de los faraones. Por tanto, ellos debían guardar el secreto de dónde estaban las tumbas de sus jefes.
Y por esa razón estaban en ese
enclave.
Estaban
confinados.
Bueno, primero no necesitaban la agricultura porque eran artesanos.
No lo necesitaban, pero además es que el Estado les suministraba todo.
Y les suministraba todo.
Sí, les suministraban grano, aceite, mechas, por ejemplo, para iluminarse. Incluso les llevaban el agua o les lavaban la ropa. O sea, quiero decir que ellos no tenían la vida tan perra, por así decirlo, como los campesinos de la parte fértil, de la parte de los vivos, que tenían que criar el ganado, cultivar los campos, no voy a decir estar pendiente de las lluvias porque allí no era el caso, pero sí estar pendiente de la inundación, porque cuanto la inundación era más grande, más impuestos querían recaudar los faraones. Por tanto, ellos eran privilegiados, no tenían que preocuparse de nada.
También es cierto que eran artistas, eran artesanos, sí, muy cualificados,
muy,
¿no?,
cualificados, los mejores de Egipto. Entonces,
o sea, eran pintores, escultores, sí, todo tipo de tareas complejas.
Sí, incluso en algunas tumbas se ve perfectamente los que pintaban una parte de la tumba y otra parte de la tumba. O sea, eran los artesanos del lado izquierdo, del lado derecho. Se ven varias manos en la misma tumba. Se pueden ver varias manos de trabajadores, ¿no? Ya los expertos. Yo tampoco llego a tanto, pero se puede ver. En el pueblo, claro, no tenían que cultivar ni nada, pero tenían ciertas necesidades. Entonces practicaban una especie de trueque de habilidades, no tanto de productos, pero de habilidades. Es decir, si un señor lo que hacía era muebles funerarios para la tumba del faraón, sabía hacer muebles, por tanto hacía muebles domésticos para sus convecinos. Estos muebles los intercambiaba pues con el vecino que hacía cerveza o pan, o con el que hacía cerámica, o con el que tejía telas. Llevaban una vida absolutamente placentera, sin tener los sinsabores de los demás campesinos.
Sí, digamos,
¿no?,
organizada y satisfecha, sí, desde el punto de vista práctico. Y tengo entendido que ahí cerca ha aparecido un pozo que a vosotros os interesa mucho, a los arqueólogos y expertos.
Bueno, yo le llamo el Pozo de los Deseos, porque siempre que vamos allí, siempre hay algún lanzado que se tira pozo abajo, porque tiene una, o sea, es baja así como en espiral. Y entonces siempre hay algún lanzado que se tira por el pozo abajo, que luego es muy dificultoso de subir, con la esperanza de encontrar alguna cosa interesante.
¿Dentro en el pozo?
Pero aquello está más que esquilmado, dentro del pozo. El pozo es muy profundo, no te sabría decir exactamente la profundidad que tiene. No se sabe si era un pozo en búsqueda de tener el agua cerca del pueblo o simplemente era el vertedero, porque allí aparecieron miles, y cuando digo miles son miles, de ostraca. Ostraca es el plural de ostracon, que son lascas de piedra donde ellos escribían. En estas lascas de piedra hay contratos, testamentos, listas de lavandería, las listas de los trabajadores, incluso reflejando el absentismo laboral, que tiene mucha gracia, porque las excusas que ponían son como las que ponemos hoy en día. Ellos no decían que tenían que ir al dentista, pero decían: es que tengo que hacer la cerveza. O es que he bebido mucho en el fin de semana y tengo resaca. Vamos,
me muero de la
risa. Más divertida.
O sea, que al pozo ese probablemente era un lugar, efectivamente, para tirar cosas.
Para tirar cosas.
Y tiraban también las ostracas,
tablillas. Las pequeñas tablillas en las que ponían todo, porque apuntaban todo.
O sea, como papeles viejos que vas
tirando.
Exacto.
Entonces, bueno, la más divertida de las excusas de estas era un señor que decía que no iba a trabajar porque su señora estaba con la regla.
No me lo puedo creer.
Bueno, verdaderamente no hemos inventado nada nuevo.
Ay, que me encanta.
Sí, sí.
Oh, bueno, de acuerdo.
También ellos, además de inventar las excusas para escaquearse del trabajo, también inventaron la huelga.
Sí, que yo no sé si será la primera huelga de la antigüedad o una de las primeras que tenemos registradas.
Yo creo que está registrada como la primera huelga de la antigüedad. ¿Qué pasó? Que el faraón pues flojeaba en enviarles los suministros. Entonces, pues...
O sea, las cosas de comer.
Claro, las cosas de comer, el grano, las hortalizas, el aceite. Entonces los obreros pues se plantaron y les dijeron a los emisarios reales que si no había suministro, las tumbas se paraban de construir. Y esto era una cosa muy horrible, con lo cual el faraón ya se dio prisa, les llegaron los suministros y entonces lo
dejaron la huelga. O sea, la huelga funcionó.
La huelga funcionó. O sea, bueno, que, en fin, ellos, además es que en estas peticiones de la huelga lo que reclamaban, además de las comidas y demás, era crema, ungüentos para la piel. Porque, claro, allí la piel está muy castigada.
¿Ah?
Entonces, sí, o sea, los aceites estos para mantener la piel un poco hidratada.
Un poco
porque
hidratada,
es que
porque allí, lo que no tendrían son filtros solares.
Exactamente.
Bueno, a lo mejor sí.
No, filtros solares no, pero necesitaban estar hidratados de alguna manera. Entonces, pues bueno, ya hablaremos otro día de todas las cosas que utilizaban para ponerse guapos. Pero reclamaban también los ungüentos, que más que un lujo eran una necesidad, ¿no?
Ajá. Era eso sí un trabajo cómodo de artesano, pero que entrañaba un largo y fatigoso camino hasta el Valle de los Reyes. O sea,
sí,
tenían ellos, que caminar.
Hoy en día se hace todavía en plan turístico, se hace lo que le llaman el Camino de los Obreros. Ellos necesitaban pasar de la zona de Deir el-Medina, cruzar por una montaña y pasar al Valle de los Reyes, que era donde trabajaban. Entonces ellos se iban, no sé si les llamaban lunes o martes o primero o segundo, no sé. Se iban a principio de semana y pasaban toda la semana trabajando en las tumbas y regresaban para el fin de semana. Pero todos los días hubiera sido imposible hacer ese camino tan largo. O sea que tampoco es que vivieran muy bien, ¿no? Supongo que bueno, pues era su modo de vida y así lo hacían.
Como tantas veces hoy,
claro,
una persona que es comercial o una persona que es viajante
o un camionero, un diputado,
efectivamente.
Un diputado.
Por cierto, que me he enterado leyendo tus anotaciones que las semanas no eran de 7 días, sino de 10.
Eran de 10 días, sí, tenían 3 semanas al mes de 10 días.
Ajá.
Entonces
luego,
los meses eran 30 días
exactos. ¿Y luego descansaban
exactos.
Dos?
Descansaban dos.
Diez dos. Ah,
sí,
mira,
descansaban
mira.
Dos.
No era mala solución, teniendo en cuenta con otras experiencias de la antigüedad, ¿no? ¿Qué podemos saber más de lo que nos dice este pueblo?
Pues mira, en este pueblo vivían los artesanos y los pintores y los artistas más destacados de los que había en aquel momento. Lógicamente eran los que hacían las tumbas de los faraones, pero claro, ellos también se morían y también se enterraban, y se enterraban en la colina adyacente al pueblo. Ajá. Como siempre, los demás categoría más arriba en la colina, lo cual es más fatigoso para los que vamos a ver las tumbas, pero bueno. Ellos hacían las tumbas de los faraones preciosísimas y claro, no iban a ser ellos menos que sus jefes.
Ah, amigo, y o sea,
se hacían,
que son tumbas populares preciosas.
Hacían unas tumbas espectaculares. Además, es que las tumbas de los reyes siempre tenían la misma temática, es decir, el faraón relacionándose con los dioses en rituales más que rígidos. En cambio, ellos sí que reflejaban a toda su familia, eran unas tumbas de temática mucho más doméstica, que dan mucha más información, pero tiene unos colores, las tumbas tienen unos colores absolutamente vívidos que, en fin, si no, uno podría pensar que las repintan todos los años, pero luego va a Egipto
tú
y
fíjate,
ven que el mantenimiento pues, no es lo suyo, con lo cual...
Por lo que nos cuenta Rosa, esto no está en los itinerarios ordinarios de las agencias que nos llevan a Egipto, pero se puede visitar y a lo mejor los oyentes se animan.
Sí, esto no está en los itinerarios normales de los que proporcionan las agencias, pero siempre hay manera de pedirle al guía o que lo que sea que hay que quieres ver de Deir el-Medina. Es un sitio que está a salvo de las masas, se ven 3 o 4 tumbas, hay un templo de época posterior muy bonito también, y que desde luego yo, si algún oyente le apetece o está preparando el viaje a Egipto, diría que merece la pena, porque es un lugar muy tranquilo, las tumbas son muy pequeñas, no son demasiado fatigosas, hay que subir en alguna de ellas, hay que subir una pequeña pendiente, pero en fin, tomándoselo con calma tampoco pasa nada. Y desde luego es un sitio con mucho encanto, porque uno ve el pueblo en plano, por así decirlo, lo ve.
Qué
exactamente
bonito.
Las casas, ve cómo estaban las terrazas del parto, en fin,
pues
de esto ya hablaremos otro día.
Deir el-Medina. Por cierto, que va a empezar, empiezan los cursos de la Sociedad Española de Egiptología y lo mismo algún oyente quiere apuntarse.
Sí, empezamos los cursos de este año. Este año, como es el Año Internacional de los Museos, y nosotros le tenemos tantísimo cariñito al Museo del Cairo, al antiguo, al de toda la vida, pues le vamos a dedicar este curso al Museo del Cairo, porque lo están desmantelando y nos da da un poquito de pena.
Lo están desmantelando porque han hecho uno precioso, enorme, brutal, y es verdad que era un poco caótico,
sí.
Y están cambiando las cosas de un lado a otro.
Pero
el otro tenía mucho encanto, sí.
El otro tenía el encanto de que era antiguo, de que tenía los carteles que dejó allí puestos, yo qué sé, en el 1800 y pico, tal o cual egiptólogo, los que tienen cartel, las cosas que tienen cartel, que muchas de ellas o lees jeroglíficos o no sabes lo que ves, pero a nosotros nos gusta mucho. Entonces, las piezas en el nuevo museo van a estar mucho mejor museísticamente, pero yo creo que van a pasar más frío, no sé cómo decirte. En el museo antiguo estaban como más cálidas, con sus telarañas y su polvo, era mucho más bonito. Bueno, el caso es que este año vamos a dedicarle el curso al Museo del Cairo, con lo cual pues vamos a hablar, pues se va a hablar de alguna pieza en particular, o de una época en particular, o de unos materiales especiales, o de un tipo de estatuas, o de un tipo de relieves. En fin, cada conferenciante se ha buscado el tema, pero siempre relacionado con el Museo del Cairo.
Qué bonito, que es una forma de introducirse globalmente en la cultura de Egipto.
Sí, es un tema muy bonito. Empezamos el día 5, hay plazas, damos las conferencias los viernes a las 7 de la tarde en el Museo de San Isidro, que está en la Plaza de San Andrés, muy céntrico y muy cómodo, y además luego se puede uno tomar una cervecita por la Latina, que es agradable. Y bueno, pues los oyentes que estén interesados, no hace falta ningún requisito particular para venir a nuestros cursos, y yo les animo.
Pues ánimo, sobre todo aquellos que vivais en Madrid o que podáis pasar por aquí en las fechas de los cursos, que hay gente de los alrededores que puede a lo mejor conseguirlo. Gracias a Rosa Pujol por desvelarnos la existencia de este único pueblito egipcio.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La libertad de la que gozamos nos hace a veces, sobre todo a los más jóvenes, pensar que es connatural al ser humano esta circunstancia. Pero no es cierto. Vivimos en un continente privilegiado, en un sector del mundo privilegiado y en un momento histórico privilegiado de paz. Porque muy cerca de aquí, en los países que fueron de la Unión Soviética, algo tan sencillo como tener fe, como buscar el misterio, estaba penado y a veces con la muerte. El Santo Padre está este sábado de viaje en los países bálticos, en Lituania, Letonia y Estonia, y entre otras cosas va a homenajear a los que sufrieron por razones de fe, a los cristianos perseguidos durante la Unión Soviética. Acompañando al Papa Francisco en este viaje, como siempre, está la enviada especial de COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Qué alegría saludarte, Eva. Bueno, ¿dónde estáis ahora?
Pues mira, Cristina, en estos momentos el Papa acaba de concluir el primer discurso que ha dado en tierras de los países bálticos, en Lituania. Como tú decías, en este discurso se ha notado cómo el Papa quería, bueno, pues sembrar esperanza en países que todavía se recuperan de las cicatrices de la ocupación alemana y soviética. Y el Papa ha ido al grano porque acaba de recordar cuál ha sido el pasado de Lituania, que ha vivido en paz hasta que llegaron las ideologías totalitarias que sembraron violencia.
Uy, se nos acaba de cortar la comunicación con Eva. Vamos a intentar recuperarla. Es la línea con los países bálticos y así podemos seguir los pasos del Papa. Entre tanto, visto que no puedo hablar con ella, voy a contarte una cosa, porque Madrid ha despertado con los nombres de algunas calles en blanco. Es una preciosísima campaña que coincide con el Día Mundial del Alzheimer y pretende trasladar a los transeúntes el sentido de desorientación que experimenta uno de los enfermos. El objetivo es la importancia de la investigación en la prevención del Alzheimer. Cada 4 segundos, atención, se diagnostica un nuevo caso de demencia en el mundo. En España hay 800.000 personas afectadas, la mayoría por Alzheimer. Es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a la memoria y a la orientación. Y es muy importante conocer sus síntomas porque en muchas ocasiones los familiares más allegados son los primeros en percibirlos. Estas son algunas de las señales de alerta que tienes que tener en cuenta. 1. Olvidarse de información reciente. Algo que te acaban de comunicar o algo que acabas de saber y que inmediatamente después olvidas. Desorientarse, 2, en lugares conocidos. 3, repetir en bucle la misma pregunta. Y 4, perder objetos importantes o dinero frecuentemente. Un estudio impulsado por la Fundación La Caixa ha demostrado que justo en la fase preclínica son los familiares los que perciben cambios cognitivos relevantes que pasan desapercibidos para los propios enfermos de Alzheimer. O sea que no por el hecho de que el enfermo niegue que estas cosas dejan de acontecer, no están aconteciendo. Y de hecho el que está desde fuera viéndolo y acompañándolo se da cuenta. Por lo tanto, hay que dar mucha importancia a estas percepciones. Nos vamos a las noticias y después habrá tertulia de chicos.